Bueno, qué emoción. Wow. Estoy nervioso. Vamos a pasarlo muy bien. Vamos a aprender cosas que a lo mejor no has oído nunca. Aleluya. Yo creo que hoy las mujeres se van a ir contentas de aquí. Los hombres ya lo están, ¿no? Con esas esposas que tienen, aleluya. Santo Dios. Dios no te creó para romperte la vida. Dios te creó para que tengas una buena vida. ¿Verdad? Dios no te creó para que estés ahí pasándolo mal. Es al revés. Dios nos creó para que las cosas vayan bien. Entonces, la meta de este mini retiro es para que mejoremos nuestros matrimonios, ¿verdad? Hay matrimonios en la iglesia que van muy bien, pero después de hoy van a ir todavía mejor. ¿Eh? Tú les vas a ver y vas a decir, ¡guau! ¡Qué matrimonio! ¿Eh? Pues ya van bien, pero después de lo que hoy vamos a aprender, van a ir todavía mejor. Hay otros que van a ir regular, ¿eh? Pero a partir de hoy van a ir bien. Y así todos vamos a ir mejorando. La meta de este mini retiro es el primer mini retiro que hacemos de matrimonios. Y aquí se va a mover una unción de para los que estéis ahí detrás, que os queréis casar, aleluya. Haces bien en declararlo, ¿no? Tienes que declararlo y aleluya. Santo Dios. Vamos a mejorar nuestros matrimonios. Vamos a hablar del altar familiar, ¿verdad? Porque el altar familiar es clave, ¿verdad? Es clave en nuestro matrimonio. Es donde ofrecemos a Dios lo que somos, en nuestros corazones, como matrimonio, como familia. Mejorando el matrimonio, mejoramos la familia. Mejoramos la iglesia. Entonces, a partir de mañana vamos a ser una iglesia todavía mejor. Otros nos van a mirar como iglesia y van a decir, ¡guau, qué iglesia! Cuanto más haya de Dios en nuestras vidas, aleluya. Ahí os tengo un poco en el lateral. Santo Dios. Cuanto más haya de Dios en nuestros matrimonios, cuanto más haya de Dios en nuestras familias, más, ¿verdad?, habrá de Dios cuando nos congregamos. Muy bien, recuerda que una idea de Dios es como un pedazo de una tarta, es un pedazo de cielo. Dos ideas de Dios, tres ideas de Dios, y rápidamente te ves rodeado de cielo en tu vida, en tu matrimonio. Es así como funciona esto. Aleluya. El discipulado que te hemos enseñado desde que estás en la iglesia es lo mínimo que tú debes conocer de la Biblia, de las ideas de Dios para que te vaya bien. Hoy vamos a profundizar un poco más en lo que va a ser un discipulado matrimonial que se va a ubicar en lo que es la parte de pastores y obreros. Vamos a profundizar un poquito más aprovechando las preguntas que algunos habéis hecho. Vivimos en un mundo imperfecto, ¿verdad? En un mundo donde reina las tinieblas, las ideas del diablo. Pero nosotros hemos tomado una decisión por las ideas de Jesús, una decisión hacia la luz, y Dios nos propone un reino diferente, ¿verdad? Entonces vamos a aprender más cosas de cómo Dios piensa en relación al matrimonio, para que cada vez haya menos tiniebla en nuestro matrimonio y haya más luz admirable de Dios en nuestra familia. Santo Dios. Hoy vamos a profundizar un poco más, decía. Va a comenzar el pastor Andoni hablando sobre autoridad en el matrimonio. Si escuchas algo, especialmente las mujeres, si escuchas algo que dices, Espera hasta el final. Traga saliva y espera hasta el final, porque al final te va a gustar lo que aquí se va a decir. Espera hasta el final. Pero abre tu corazón, estate abierto, estate abierta a aceptar las ideas de Dios. Mira, a este mundo no le va bien con las ideas que se manejan. Este país tiene un porcentaje de divorcios altísimo. No es una bendición el divorcio. No es una bendición, no es... Hay mucho sufrimiento. El pastor Fernando va a hablar sobre unanimidad en el matrimonio. Tiene que ver con vuestras preguntas. Hemos tenido preguntas sobre autoridad y vamos a enseñar sobre autoridad. Hemos tenido preguntas sobre unanimidad. Pastor Fernando va a enseñar sobre unanimidad. Hay preguntas también sobre problemas en el matrimonio, ¿verdad? Temas de divorcio, temas de infidelidad. Hay quien ha preguntado. Bueno, pues el pastor José Luis va a enseñar sobre esto. ¿Qué dice la Biblia sobre todo esto? Y luego hay preguntas sobre sexualidad. Y he querido yo tomar la responsabilidad de hablar de esto. Y vamos a hacerlo con mucho cariño y con mucha sinceridad. La sexualidad fue idea de Dios. Entonces respira hondo, relájate. Santo Dios, vamos a renovar el espíritu de nuestra mente. Vamos a renovar nuestra forma de pensar. Tantas cosas que el diablo pone ahí en la sociedad, y pareciera que el sexo es del diablo. No, el diablo no tiene tanta creatividad para crear cosas así. Fue Dios. Hombres, mujeres, cerrad los ojos, por favor. ¿Todas las mujeres habéis cerrado los ojos? Hombres, esas mujeres hermosas, como por ejemplo como la que Dios nos ha dado, fue Dios quien las creó. No es el diablo, es Dios. La sexualidad es de Dios. Ahora, como es algo muy precioso y muy fuerte, es donde más se mete el diablo. ¿Para qué? Para destruirnos la vida. Entonces vamos a aprender sobre eso. Pero vamos a aprender en pureza, en santidad, respirando hondo, tranquilos, relajados, porque fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo hizo. Santo Dios. Entonces, con absoluta normalidad vamos a hablar de muchas cosas. Muy bien, pues un aplauso al pastor Andoni, que va a empezar. Aleluya.
Aleluya.
Hablando de autoridad.
¿Estamos contentos? Santo Dios, yo estoy nervioso aquí también. Yo no sé si podemos dar un grito de júbilo, a ver si... Fuerte, amén. Tenemos un Dios de orden, amén. Exactamente, todo lo tenemos claro. Un Dios de orden. Y Dios pone ahí un orden en lo natural y un orden en lo espiritual. Amén. Vemos en el orden natural, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios puso orden en lo natural, puso todas las cosas en orden, amén. Y hay un orden en lo espiritual. El orden espiritual también lo estableció Dios. Súbeme un poquito, Guillermo. Gracias. Y hoy voy a hablar de principios de autoridad espiritual. Vamos a leer, por favor, en Hechos 19, del 8 al 16. Si lo tenemos, decimos amén. A ver, lo tenemos. Han dicho muchos amén. Hechos 19, 8 al 16. Dice así. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, diciendo, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así que continuó por espacio de 3 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sí, quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto es un principio de autoridad. Dice el apóstol Pablo y el apóstol Pedro que las esposas estén sujetas a sus maridos. Es un principio de autoridad. Si la esposa no entiende que tiene que estar sujeta a su esposo, aquí dice el demonio: a Jesús conozco y a Pablo, pero ¿quién eres tú? Amén. Para que el diablo te obedezca, tienes que estar bajo autoridad. Dios ha establecido que tu esposo es la cabeza de toda la familia, de la esposa, y tu esposo está para proteger a tus hijos del diablo. Y tú tienes que estar sujeta a tu esposo. Cuando estás sujeta a tu esposo, tú también tienes autoridad para luchar contra el enemigo. El diablo sabe si tú estás sujeta o no estás sujeta a tu esposo. Si no estás, dice: pero ¿quién te crees que eres tú? Conozco a tu esposo. Conozco a Jesús, conozco a Pablo, conozco a tu esposo, pero a ti no te conozco. ¿Por qué? Porque no estás sujetas. A veces sucede esto en los matrimonios, que la esposa quiere gobernar en la familia y le dice al esposo: ¿qué sabrás tú de la vida? Déjame ahí, yo gobierno. Cuando la esposa hace eso, llega el día malo, porque cuando las cosas van bien, todo está bien, pero cuando llega el día malo, tú tienes que confrontar al diablo. Y el diablo te dice: a Jesús conozco, a tu esposo conozco, pero tú, ¿quién eres tú? No te conozco. Santo Dios. Pero si tú estás sujeta a la autoridad y estás peleando por tu familia y por tus hijos, en el día malo, el diablo tiene que retroceder. Porque tú, todo lo que se mueve a tu favor es porque estás bajo la autoridad que es tu esposo, porque tú estás aplicando los principios de Dios. Amén. Mateo 8. Vamos a leer en Mateo 8, del 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados. Y digo a este: ve, y él va. Y al otro: ven, y él viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión sabía la autoridad que tenía Jesús. Él tenía claro cuál era el orden de autoridad. El centurión sabía cuál era el orden de autoridad, porque él era la autoridad y él estaba bajo autoridad. Y los soldados también tenían claro cuál era el orden de autoridad. Y los siervos también tenían claro cuál era el orden de autoridad. ¿Te imaginas que en una guerra, en vez del capitán general, se ponga a dirigir un soldado raso? ¿Te imaginas? Se pone a dirigir el soldado raso y le dice al capitán: quítate, ya voy a dirigir yo. Tú no sabes dirigir, voy a dirigir yo, el soldado, el último que ha llegado. Seguramente que la guerra sea un desastre, porque no está bajo autoridad. Seguramente que la guerra sea perdida, aunque este soldado raso esté súper preparado, aunque este soldado raso sea el mejor, el más rápido, el más diestro con las armas, aunque este soldado raso sea el que mejor canta, aunque este soldado raso sea el que mejor predica, aunque este soldado sea el que mejor se sepa la Biblia, si no está bajo autoridad, no le sigue nadie. No le sigue nadie, necesitas estar bajo autoridad. Y cuando estás bajo autoridad, la gente te sigue. Amén. Muy importante estar bajo autoridad. Santo Dios, cuando estamos bajo autoridad nos viene la bendición, hermanos. Pues en el matrimonio sucede lo mismo. Si dirige a alguien que no es la autoridad, viene el caos familiar. Pero si se hacen las cosas como Dios quiere, viene la victoria para ese matrimonio, hermanos. Tenemos que fluir en el orden de autoridad, que es el fluir del reino. El fluir del reino, así tiene que ser el orden de autoridad. Seguir en el fluir del reino. El fluir del reino está Dios, luego está el hombre sobre la mujer, y hay que dejar fluir eso, hay que dejar fluir ese espíritu. Dejar fluir si quieres que las cosas vayan bien. Si hay alguien que quiere cortar ese fluir, se corta la bendición. Debemos dejar fluir ese espíritu del reino. Amén. Santo Dios, voy a empezar a responder algunas preguntas que habéis hecho. Me alegro porque muchas preguntas de las que he visto ya reconocen que tienen una autoridad espiritual. Ya reconocen quién es la autoridad espiritual. Lo que pasa es que hay muchas dudas y muchas preguntas que vamos a intentar solventar. Amén. Vamos a leer la primera. Dice así. ¿Qué es ejercer el sacerdocio el esposo en casa? El esposo lo primero que tiene que reconocer es que está bajo autoridad. El esposo debe proveer lo necesario para su familia, en lo natural y en lo espiritual. Poner las ideas de Dios en casa, en la familia y que se lleven a cabo. Importante, el esposo, cuidar del altar familiar. Poner las ideas de Dios en casa, en su familia y que se lleven a cabo. Eso es ser un buen sacerdote en casa. Primero de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El esposo tiene que ser el pastor de la casa. Amén. Vamos con otra pregunta. Sabemos que lo espiritual quien manda es el esposo. Voy a parar aquí la pregunta. Sabemos que lo espiritual quien manda es el esposo. Hermanas, hermanos, no es mandar. La autoridad es sobre todo proteger, es dirigir, es tomar decisiones de responsabilidad según lo que Dios piensa. No es mandar, no mi marido manda, no, es proteger, bendecir, dirigir. Sigo la pregunta. Sabemos que en lo espiritual quien manda es el esposo, pero quería saber hasta qué punto manda. Repito, no es mandar, es proteger. ¿Hasta qué punto manda el esposo en lo natural? Por favor, un ejemplo. ¿Es normal que decida hasta el jabón que tiene que comprar? Santo Dios. Si el esposo se somete a la autoridad y la mujer se somete al esposo, va a haber un matrimonio de bendición y lo que menos va a importar va a ser el jabón. Va a ser el jabón. Santo Dios con el jabón. Bendigo a esta hermana que ha puesto esta pregunta. La bendigo en el nombre. Lo que menos va a ser importante va a ser el jabón. Porque va a haber buena dirección, va a haber bendición en ese hogar. Es muy importante estar unánimes en el matrimonio. Unanimidad, unánimes, amor, unánimes en todo. Dice Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dice la multitud de consejeros, no en la multitud de personas. Todas las personas no son consejeras. En la multitud de consejeros, ¿quién te aconseja bien? No en la multitud de personas. Si tú escuchas, la multitud de personas te pueden volver la cabeza para allá. Pero vete a los consejeros, hermanos. Santo Dios, seguimos con otra pregunta. La mujer no puede ejercer el sacerdocio, pero si el hombre no lo hace, ¿quién lo hará en casa? Voy a seguir con la siguiente porque voy a contestar las dos juntas. Cuando el esposo no hace bien el papel de sacerdote en el hogar y nadie se levanta en el altar familiar, ¿qué debe hacer la esposa? Creo que debe de hablar con tu esposo. Creo que debe ser la ayuda idónea. Tienes que hacer tu parte, hermana. Tienes que decirle a tu esposo las bendiciones que se está perdiendo por no ser la cabeza de su casa, del hogar. Tienes que decirle, honrarle, tienes que decirle, tú eres la cabeza del hogar. Tú tienes la autoridad puesta por Dios. Y si él no quiere, si él no te escucha, te aconsejo que sigas haciendo el devocional con tus hijos. Que lo sigas haciendo. Y lo antes posible, hables con tu pastor. Amén. 9. ¿El matrimonio es una sola carne para todo o solo en algunas cosas? Porque el hombre es el que avanza y la mujer se queda atrás en lo espiritual. Dice en Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando los dos se hacen uno, ninguno de los dos tiene que quedar atrás, hermanos. El hombre debe cuidar a su esposa como también Cristo cuidó a la iglesia. Jesús murió por la iglesia, hermanos. El marido debe estar dispuesto a hacer lo mismo por su esposa. Santo Dios. Porque somos una misma carne, los dos. Y cuando mi mujer sufre, yo sufro. Diga usted que es mujer, diga, cuando mi esposo sufre, yo sufro. Dígalo, yo lo voy a decir con mi mujer y usted lo dice con su esposo. Amén. Cuando mi mujer sufre, yo sufro. Cuando mi mujer no avanza, yo no avanzo. Cuando mi mujer se alegra, yo me alegro. Cuando mi mujer está bendecida, yo estoy bendecido. Claro que sí, si creemos eso, nos va a ir bien, porque estamos bajo autoridad, hermanos. Claro que sí. Dice en Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El marido debe amar a su esposa como a él mismo. Entonces, si el marido avanza en lo espiritual, quiere lo mismo para su esposa, que avance igual. ¿Amén o no? Las mujeres no se deben de quedar atrás, no deben de quedarse atrás. El marido se tiene que encargar de que la mujer avance. Si somos una misma carne, yo avanzo, ella avanza. Si me duele la pierna, a ella le duele la pierna. Si ella sufre, yo sufro. No puede quedar atrás. Amén. El marido avanza en lo espiritual, es lo mismo que se transmite en casa. Cuando un marido avanza en lo espiritual, lo va a transmitir en casa. ¿Y qué me dices? ¿Que la mujer no lo va a escuchar? Pues claro que sí. Si el marido avanza, la mujer avanza. Avanza los hijos, avanza la economía, avanza todo, avanza la bendición, hermanos. Entonces, si somos uno, lo mismo que quiere el esposo para él, lo quiere para su esposa. Santo Dios, ¿cómo debe de ser un sacerdote en su hogar, en lo espiritual y en lo natural? En lo espiritual, estar bajo autoridad, que sea temeroso de Dios y poner las ideas de Dios en el hogar. Fácil. Y cuando haces esto, cuando pones las ideas de Dios en el hogar, lo natural viene solo, se suma solo. ¿Sí o no? Cuando pones los principios de Dios en tu casa, las cosas naturales se te añaden solas. Claro que sí. El esposo es bueno, pero no sabe cómo llevar el matrimonio cristiano. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante, sin reproche, y le será dada. Si el marido no sabe llevar el hogar, pídale a Dios dirección. Hermanos, pidamos a Dios dirección, que Él te va a dar. A veces la esposa está dispuesta a todo lo del cielo de Dios para el matrimonio. Quiero felicitar a este esposo. Quiero felicitarle de verdad, porque esta mujer está dispuesta a todo lo del cielo de Dios para el matrimonio. Esposo, te felicito en el nombre de Jesús, porque tienes una mujer ideal, ideal. Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Este esposo la ha encontrado, hermanos. Este esposo la ha encontrado, pastor. Santo Dios. Está dispuesta a todo. Santo Dios, igual que la mía. ¿Dónde está mi esposa? Santo Dios. Está dispuesta a todo lo del cielo. Santo Dios, ya somos dos bendecidos. Aleluya. Bueno, sigo con la pregunta, que me he quedado ahí parado. A veces la esposa está dispuesta a todo el cielo de Dios para el matrimonio, pero el esposo no se esfuerza lo suficiente y se deja estar y no se da cuenta cómo sacar adelante su familia en lo espiritual y en lo natural. ¿Qué hay que hacer? Sigo con la siguiente porque son parecidas. Mi esposo y yo cumplimos todos los principios que nos han enseñado, pero a mi esposo le falta más autoridad como sacerdote. Mi pregunta es: ¿frena la bendición en nuestro hogar la falta de autoridad del sacerdote, la cabeza de la familia? Santo Dios. Muchos matrimonios, bueno, ahora vamos a ponernos un poquito serios. Muchos matrimonios llegan a veces rotos, en desorden, con economías separadas. ¿Os suena esto de algo? Este es mi dinero, este es tu dinero. Yo he hecho el diezmo por un lado, yo he hecho el diezmo por el otro. Así llegan muchos matrimonios, amén. Lo hemos visto aquí en la iglesia. Entonces vemos que llegan matrimonios rotos, en desorden, cada uno por su cuenta, sin dar explicaciones unos a otros. Pero este matrimonio dice que están cumpliendo los principios de Dios. Puede pasar que la mujer ha tenido en su país o antes ha tenido una vida de iglesia más comprometida, ha estado más involucrada en las cosas de Dios, ha estado más integrada en la iglesia que el marido, y el marido igual ha sido un bala perdida. Sí, señor. Es normal que vaya creciendo en la autoridad espiritual creciendo poco a poco, pero tiene su proceso, hermana, tiene su proceso. Tú lo que tienes que hacer, ayuda idónea y apoyar. Dice en Efesios 5:24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si tú estás sujeta, siendo ayuda idónea, la bendición no se frena. Puede ir creciendo poco a poco, pero no se frena. Puede ir un poco más despacio, pero te aseguro que si seguís unánimes, tu esposo va a ir creciendo en lo espiritual y añadido en lo natural. Es bueno que mires un poquito atrás. Mires un poquito atrás y pienses cómo estabais antes. Seguro que algo ha crecido. Seguro que algo ha crecido. Mira un poquito para atrás. Si decís que estáis haciendo los principios de Dios, cada día estáis mejor, hermanos. Mira un poquito atrás. Amén. Siguiente pregunta. Si Dios llama a la mujer para el ministerio y no al esposo, ¿qué tendría que hacer el marido? Apoyarla. Santo Dios, como vemos en Efesios, hay muchas formas de servir en la iglesia. Dice en Efesios 4:10-12, dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y el mismo que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. El esposo tiene que tener por lo menos un ministerio, que es ser pastor del hogar, ser la autoridad. Si la mujer tiene cualquiera de estos ministerios, cualquier ministerio, será revelado a los profetas para ejercer bajo sujeción de su marido, el marido sujeción de su pastor, y su pastor es la autoridad que tendrá que dar cuentas a Dios. Amén. Todo va fluyendo de la cabeza hasta abajo. Amén. Santo Dios, ¿qué autoridad tiene la mujer en el mundo espiritual como esposa? La esposa tiene toda la autoridad espiritual, toda, tiene toda, siempre y cuando esté bajo autoridad. Este es el principio, siempre que estás bajo autoridad, tienes autoridad, toda, toda la autoridad. Siempre que estás bajo autoridad, tienes toda la autoridad. Vemos en la Biblia muchos ejemplos de mujeres usadas por Dios. Y si eran usadas por Dios, era porque estaban bajo autoridad. Vemos el ejemplo de Miriam. Ella era directora de la danza, era profeta, y Dios la estaba usando. Dios la estaba usando como profeta. ¿Pero qué pasó? Se saltó la autoridad de su hermano Moisés. Quiso ir por encima de Moisés, se quería saltar la autoridad. No respetó la autoridad, empezó a murmurar, a criticar a su hermano, a la autoridad. ¿Y qué pasó? Estuvo en lepra, le entró la lepra y retrasó la bendición durante 7 días. Santo Dios, por saltarse la autoridad, qué importante estar bajo la autoridad y respetar la autoridad. Santo Dios, no se puede retrasar la bendición. No puedes retrasar la bendición, tienes que ponerte bajo autoridad y respetar tu autoridad. Y en este caso, tu autoridad es el esposo y el esposo, su autoridad es Dios. Amén. Me gustaría respetar a mi esposo como Sara respetaba a Abraham, pero no sé cómo hacerlo. Consejos con urgencia. Muy fácil. Muy fácil. Ser ayuda idónea, hermana. Ser ayuda idónea. ¿Cómo puedo ayudar a mi esposo a no estorbarle en su llamado? Dice en Proverbios 19, 13 al 14, dice, dolores para su padre, el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y la riqueza son herencias de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Una cosa que estorba, como dice la pregunta, ¿qué es lo que estorba? Una cosa que estorba a Dios y que estorba a los esposos son las contiendas con las mujeres. No debemos estar en contiendas. Las mujeres prudentes son las que apoyan, son la ayuda idónea, son las que suman y no restan. Amén. Santo Dios, veo a las mujeres hoy poco, ¿eh? Bueno, ánimo. Siguiente pregunta. La mujer puede ejercer el sacerdocio, pero si el hombre no lo hace, ¿quién lo hará en casa? La mujer no puede ejercer el sacerdocio, hermanas. Tiene que ser el marido. Pero la mujer sí que tiene que ser luz en la casa. Tiene que orar por su marido y tiene que ser luz para sus hijos. Amén. Última pregunta que voy a contestar yo. Dice, ¿si la esposa puede andar en el espíritu? La mujer debe andar en el espíritu. Debe andar en el espíritu, porque si no andamos en el espíritu, ¿dónde andamos? En la carne. La esposa debe andar en el espíritu. Dice en Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La mujer debe andar en el Espíritu, debe andar en el Espíritu. Y aquí tengo 2 preguntas que quiere contestar el Pastor Pablo. Pastor Pablo, por favor, ¿se va a levantar o se queda ahí? Como usted quiera.
¿Cuáles son las preguntas, Pastor Antoni? Por
favor. Estas que usted quiere responder. Yo ya no quiero más enemigas. Entonces, yo se la voy a leer. ¿Qué lugar ocupa la mujer a la que Dios ha dado dones y talentos, pero nadie la ve en la iglesia ni en casa porque al estar sujeta se ha paralizado? Esa es una, y ahora es otra está. Hay muchas mujeres de Dios calentando silla porque están sujetas y no les dejan levantar cabeza. Pastor.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a hablar un poquito más de autoridad, ¿verdad? Pregunto a una hermana, ¿qué lugar ocupa una mujer a la que Dios ha dado dones y talentos, pero nadie los ve en la iglesia ni en la casa, porque al estar sujeta se ha paralizado? Y la otra pregunta es, ¿hay mujeres de Dios calentando sillas porque al estar sujetas no las dejan levantar cabeza? No sé quién hizo las preguntas, pero mereces una felicitación, porque por la respuesta hoy vamos a avanzar muchísimo. Por tratar esto vamos a avanzar todos muchísimo. Hay una idea tremendamente equivocada en cuanto a lo que es la sujeción. Nosotros enseñamos a la luz de la Biblia que en el matrimonio el hombre... el esposo debe amar incondicionalmente. Yo lo que le digo a los maridos cuando hay problemas, le digo, tú ama a tu esposa incondicionalmente. Eso siempre da fruto, siempre da resultado. No esperes a que tu mujer sea mejor, no esperes a que tu mujer sea más guapa, no esperes a que tu mujer sea más... No. Desde ahora, ama a tu esposa incondicionalmente. Eso es lo que Dios te dice. Si quieres que el ejército de Yahvé te asista, te apoye, que el cielo te respalde, tú haz tu parte. Y lo que Dios dice a la mujer, dice, sé ayuda idónea, sujétate a tu esposo, respétale. Ahora, esto de sujetarse, yo reconozco en 55 años en la iglesia evangélica, que es donde más se habla de los pensamientos de Dios, ¿verdad? No es en las gasolineras, no es en las discotecas, no es en los estadios de fútbol, no es en otras iglesias cristianas, no. Donde más se habla de las ideas de Dios, porque es donde más se lee la Biblia, es en los entornos evangélicos. Pero yo reconozco que hay mucha gente que esto no lo ha entendido y hoy vamos a subir de nivel. ¿Estás preparado?
¿Eh?
Abróchate el cinturón que vamos a... Aleluya. Santo Dios, que vamos a despegar. El pastor Antoni ha leído un pasaje impresionante, que a mí me hubiera gustado haberlo tenido en el discipulado, pero el discipulado es algo básico, ¿verdad? Es lo mínimo. ¿Quién escuchó lo del centurión? ¿Escuchaste? ¿Por qué piensas que al centurión, los 100, ¿no? Los 100 soldados lo obedecen. Porque es centurión. Es decir, porque él obedece a otro señor. Es decir, él se pone el traje romano, obedece una serie de señores, el más arriba es el César, y entonces como él está en el orden de autoridad, entonces los soldados lo obedecen. Si el centurión no fuera el centurión, los soldados le dirían, pero tú dónde vas, pero tú qué me dices a mí. ¿Por qué crees que el centurión tiene autoridad sobre sus soldados? Porque él se pone bajo la autoridad, él lo explica muy bien, ni siquiera era judío, y es uno de los pasajes donde mejor se explique el orden de autoridad. Es decir, las mujeres que han hecho esta pregunta entienden que la autoridad es mandar. La autoridad no es mandar, la autoridad es bendecir. Estamos hablando del reino de Dios. No estamos hablando de un reino dictatorial, mundano, del diablo. El orden de autoridad lo que hace es fluir la bendición del reino. Vamos a profundizar sobre esto. Es decir, cuando tú, querida mujer, te sujetas a tu esposo, lo que sucede es que te revistes de toda la autoridad de Dios para desarrollar tu ministerio. Mientras tú no entiendes eso, te lo vuelvo a decir, mientras tú, esposa, te sujetas a tu esposo, te estás revistiendo de toda la autoridad de Dios. Es decir, toda la autoridad de Dios te viene encima cuando tú te sujetas a tu esposo. Mientras tanto no te viene. ¿Cuándo crees que al centurión le viene la autoridad? Cuando se pone el traje de centurión y obedece órdenes del capitán, del general, de quien corresponda. Yo no hice la mili, no estoy ubicado. ¿Alguien me sigue? Mientras el centurión no es centurión, es decir, mientras él no se somete al orden de autoridad romano, no tiene ninguna autoridad sobre sus soldados. No le harían absolutamente ningún caso. Entonces, cuando tú, querida mujer, recibes toda la autoridad del cielo, toda la autoridad de Dios para desarrollar tu llamado y tu ministerio, cuando te pones en el lugar que Dios estableció para ti, no para que tu marido te mande, no, tu marido lo que hace es cubrirte, protegerte, santo Dios, dar la cara por ti en momentos difíciles, en días malos. Pero claro, si tú piensas que sujetarte es que tu marido te mande porque le quieres mandar tú, esas no son ideas de Dios, esas son ideas del diablo. Ahora, cuando tú entiendes cómo es esto de la autoridad, ¿cómo le dice este hombre? Yo soy un hombre que estoy bajo autoridad, por eso le digo a este, ve y va, porque está bajo autoridad. Porque se ha puesto bajo la autoridad romana del ejército. Por eso los que están debajo de él obedecen. Entonces, ¿cuándo tú recibes, querida esposa, toda la autoridad del cielo para desarrollar no menos autoridad que yo, la misma autoridad de Dios, pero para desarrollar lo que Dios te haya llamado a hacer a ti? Cuando te pones, estoy hablando de mujeres casadas, obviamente. Estoy hablando de mujeres casadas. Las solteras estarían bajo la autoridad de sus padres o bajo la autoridad de sus pastoras o pastores. ¿De acuerdo? Entonces ya cambia un poquito el plano. Hemos escuchado muchas veces países como Luxemburgo, a lo mejor no estoy muy actualizado ahora, pero hay países donde si tú tienes un hijo te dan 1.000 euros cada mes hasta que el hijo tiene mayoría de edad. ¿Sabías eso? ¿Alguien lo sabía? Hay países en Europa que si tú tienes un hijo te dan 1.000 euros. Hay países en Europa donde a los pastores les darían 5.000 euros al mes simplemente por haber tenido 5 hijos. ¿Eso es así? Claro, esos países tienen las fronteras herméticamente cerradas para que no pase nadie que no tenga que pasar. ¿Alguien me sigue? Porque muchos hermanos y compañeros latinos, y lo digo con cariño, ¿no? Porque mis hijos tienen nacionalidad hondureña. Es curioso, muchos de vosotros habéis peleado por la nacionalidad europea y mis hijos han peleado por la nacionalidad hondureña. ¿Cuántos compatriotas han cruzado en México? ¿Dónde estáis él? Que cruzó el río Bravo, ¿eh? Tú lo cruzaste andando, México, el desierto. Qué impresionante. Mira, ahora tiene casa propia, nueva, familia, esposo, trabajo. Ahora un viaje a Estados Unidos ya con tu pasaporte europeo a todo lo grande, ¿no? Ya hablaremos de eso tal vez mañana, domingo. ¿Por qué tantos compañeros, familiares han cruzado México, el desierto, tanto sufrimiento? ¿Por qué? Porque están buscando un reino donde hay una mayor bendición. ¿Alguien me sigue? Están buscando un lugar donde te pagan mejor. Están buscando un lugar donde hay una mejor sanidad. Están buscando un lugar donde hay una mayor seguridad. Pues lo mismo sucede en el matrimonio. El reino de Dios es lo que mayor bendición, mayor seguridad ofrece al ser humano y al matrimonio. Entonces, para que opere las bendiciones del reino de Dios, tú tienes que obedecer las normas. Tú no puedes ir a Estados Unidos y hacerle así a los de inmigración, ¿eh? Nada más llegar, mira, vengo de Honduras, tengo un mensaje para ti. ¿Eh? O te paran y te dicen, ¿y usted por qué viene? Y tú respondes, ¿y por qué no? Al cuarto. ¿Eh? Tengo un amigo que llegó a Estados Unidos con pasaporte europeo y le preguntaron los de inmigración, ¿y usted por qué viene a Estados Unidos? Y dijo, ¿y por qué no? Y dijeron, al cuarto. Yo pasé, disfruté de mi viaje, él en el cuarto. ¿Y por qué no? Es decir, tú no puedes llegar allí y saltarte de las normas. No puedes pretender que la bendición de Dios te llegue, te alcance, porque necesitas que Dios bendiga tu matrimonio aplicando tus ideas o las ideas de este mundo. Dios estableció que el esposo es la cabeza, pero no para mandarte, es para bendecirte, es para protegerte, es para librarte, es para levantarte, aleluya, es para potenciarte. Ahora tú dices, pero es que mi esposo es un gordinflón, cara sapo, que no se ha enterado de nada de esto. Yo te digo, pero si tú te has enterado, tú haz tu parte. Tú sé ayuda idónea. Tú respeta a tu marido. Tú sujétate. Porque entonces el cielo estará contigo. Y algún día verás el milagro. Pero es un grave error que entiendas la sujeción como parálisis. Porque entonces no estás entendiendo nada. La sujeción es la posición donde realmente tú vas a ser investida de todo el poder que necesitas para desarrollar tu llamado y tu ministerio. Cuando yo vengo aquí en los cultos, tú a lo mejor me ves aquí y que paso por aquí y le hago así a Daniel, ahora voy a empezar a hacer cosas. Y tú dices, mira este, yo vengo de estar de rodillas, besando los pies a Jesús. Yo vengo de estar bajo autoridad para que la unción del cielo, la autoridad de Dios, pase a través de mí hacia Daniel o hacia Isobelis. ¿Te das cuenta? No soy yo que vengo por libre haciendo lo que a mí me da la gana. Yo vengo de estar de rodillas y de rodillas y adorando y diciendo, Dios mío, bendice a tu pueblo, bendice a fulano, a mengano, y me despierto y sueño contigo y oro por ti. Yo no vengo por libre. Jesús es el primero que dice que Él se sujeta al Padre. Es decir, es imprescindible que aprendamos a sujetarnos a nuestra autoridad. El centurión tiene autoridad porque se sabe sujetar y entiende el orden de autoridad. ¿Alguien me sigue? Entonces, porque yo vengo en el orden de autoridad, yo vengo bajo autoridad. Entonces yo puedo ministrarte de parte de Dios. ¿Alguien me sigue? Y entonces al ministrarte, si yo lo hago así a Daniel, le pongo aquí la mano aquí, fíjate lo grandote que es Daniel. ¿Estás preparado, Daniel? Te voy a meter una inyección del cielo. ¿Estás preparado? No te oigo. No te oigo. ¿Estás preparado? Dilo, 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 dilo. Santo Dios, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque que soy yo que soy muy machote. Yo no soy machote. Es que vengo bajo autoridad. Entonces puedo ministrar según Dios me dice. ¿Alguien me sigue en esto? Es fundamental entender que si tú te pones bajo autoridad, entonces fluye a través de ti el cielo. Ahora hay personas que entienden los dones y los ministerios. Ah, es que claro, a mí no me valoran porque yo canto tan bien y no me valoran. No necesitamos gente que cante muy bien, aunque yo lo aprecio, me gusta. Me gustan los instrumentos de cuerda, los violines. Yo fui al conservatorio hace muchos años. Me gustan todas esas cosas, pero no necesitamos gente que cante muy bien, aunque nos gustaría, ¿verdad, pastores? No necesitamos gente que dance muy bien, aunque nos gustaría. No necesitamos gente que predique muy bien, aunque nos gustaría. Lo que necesitamos es gente que fluya a través de ellos la autoridad de Dios. Porque hay gente que dice, es que yo canto, es que yo danzo, es que yo predico, pero no me valoran. Pero es que eso no mueve el mundo espiritual de la gente. Mi buena predicación o no, yo no presumo de eso, porque nunca me ha preocupado predicar bien. Lo que me ha preocupado es que fluye a través de mí la unción del cielo. No sé si alguien me está siguiendo en esto. Es decir, lo que mueve el mundo espiritual de la gente, lo que hace cambiar el corazón, llevarles al arrepentimiento, librarles de demonios, de tinieblas, es que tú estés bajo autoridad para que Dios fluya a través de ti. Porque tú puedes llegar aquí, cantar muy bonito, ¿eh? Bueno, esta vez no voy a llamar al pastor Fernando porque él no canta bonito tampoco. Puedes cantar muy bonito y la gente dice, qué bonito, pero salen de aquí a fornicar. ¿Te das cuenta? Salen de aquí a pelearse con el esposo. ¿Te das cuenta? Eso no es fluir. O sea, tú puedes a lo mejor tener cosas muy bonitas, pero mientras no entiendas que tienes que ponerte bajo autoridad, eso que Dios te ha dado, que son dones, que son talentos, nunca van a mover el mundo espiritual de nadie. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces fíjate cómo estamos cambiando de forma de pensar. O sea que, porque estoy sujeta, estoy paralizada. Santo Dios, no hemos entendido nada todavía. Si precisamente cuando te sujetas es cuando Dios aparece a través de ti en los demás. Aunque tu marido sea un sapo gordo calvo. Si tú te sujetas a ese sapo gordo calvo, Dios puede fluir a través de ti. Mientras tanto, olvídate. Dios no va a cambiar sus ideas. Dios no va a cambiar su orden de autoridad. ¿Alguien me sigue en esto? Qué importante es esto, ¿verdad? O sea, justamente al revés, ¿eh, pastores? Es cuando tú sabes sujetarte. Aleluya. Ahora, cuando tú puedes tener un esposo que te ama incondicionalmente y cuando puede haber una esposa que es ayuda idónea, que se sujeta, que respeta al marido, ese matrimonio es poderoso. Esos hijos son poderosos. Esa gente son instrumentos de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, si yo no estoy bajo autoridad, yo vengo por aquí, ¿eh? Y luego así a Daniel y Daniel me dice, pues que estate quieto, ¿qué me estás haciendo? ¿No? ¿O qué? Pero es que yo vengo bajo autoridad. Y vengo a ministrarte, a que la sanidad desde el cielo te llegue, a que la libertad en el espíritu te llegue, a que las nuevas ideas de prosperidad te lleguen, a que la bendición del cielo te alcance. Entonces yo soy un instrumento. Y por eso dice la Biblia, después de haber hecho lo que tenéis que hacer, siervos inútiles somos. Somos instrumentos. Santo Dios, aleluya. Entonces los pastores van a seguir hablando de esto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que espera Dios de nosotros? Maridos, ama a tu esposa incondicionalmente. Vas a ver fruto. Vas a ver fruto. Donde a lo mejor había aspereza, va a empezar a haber gracia. Da tú el paso. La autoridad es quien tiene que dar el primer paso. Esposa, si tu marido es un gordinflón, calvo, carasapo, preséntate esta noche y di, aquí tienes tu ayuda idónea. Me sujeto porque sé que a través de eso, de esa decisión, la gloria de Dios viene hacia mi vida. Y un marido con una mujer que se pone firme en las ideas de Dios, santo Dios, antes o después se da cuenta que tiene un tesoro como esposa, que tiene una joya como esposa. ¿Qué espera Dios de ti? Que hagas tu parte y todo el cielo te va a respaldar. Todo el cielo te va a respaldar. Antes de lo que imaginas vas a ver una reacción. Aleluya. Santo Dios. Bueno, entonces yo creo que ya ninguna esposa tiene miedo en sujetarse, ¿verdad? Porque sujetarte lo que te da es autoridad. Qué sorpresa, ¿verdad? Sujetarte te da autoridad. ¿Qué es sujetarte a un marido que te ama incondicionalmente? Aquí, yo tengo aquí a mi esposa. No la he dejado ahí entretenida con los niños. No, la tengo aquí. ¿Qué es sujetarse? ¿A ti te priva de algo estar sujeta? No le priva de nada. Ahora, si ella quiere tener la fuerza, el poder de lo alto para desarrollar lo que Dios le ha dado, lo que Dios le ha dicho, lo que hace es que viene a la posición de estar sujeta. Y ahí recibe la fuerza, la gasolina. Ahí el motor se le pone... ¿Y qué es? ¿Que yo la mando? Yo no la mando. Yo cuando la tengo que hablar con autoridad le digo, bebé, esto es lo que yo siento de parte de Dios. Y como es la palabra de Dios hablando, ella no dice absolutamente nada, porque le estoy hablando con autoridad. Porque le estoy hablando lo que ella le bendice, lo que ella le protege, lo que para ella es bendición en su vida. Y cuando ya ella lo ve una vez, y lo ve dos, y lo ve tres, aleluya, hasta la mujer más, ¿cómo decía el pastor Andoni? Lo de la gotera, hasta la mujer más gotera, cloc, 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 cambia de actitud, porque se da cuenta que es de Dios. Que esto fue idea de Dios. Entonces, sujetarse no es paralizarse. Sujetarse a tu autoridad es investirte de poder de lo alto. ¿Te das cuenta? Ahora, que el marido es un zoquete y que no te ama y tal, tú haz tu parte. Porque si tú haces tu parte, si tú haces lo que Dios espera de ti, vas a notar que los ángeles, que el ejército de Dios está contigo. Y que ese marido gordinflón, carasapo, se prepare. ¿Alguien me sigue? Pero tú sé ayuda idónea. Tú sujétate. Tú respeta a tu marido. Porque las ideas de Dios son las que traen cielo. Y ese marido va a reaccionar. Va a decir, ¿qué pedazo de esposa tengo? ¿Qué tesoro tengo? Fíjate cómo aplica las ideas de Dios. ¿Pero qué hago yo? Que no me entero, que estoy aquí. ¿Te das cuenta? Ahora, si tú te pones en el plan de que tú tampoco, pues el diablo empieza a frotarse las manos y dice, con estos termino rápido. A estos me los cargo rápido. ¿Alguien me sigue? Sí. Santo Dios. Muy bien, pues ahora, Pastor Fernando, por favor, unanimidad. Gracias.